Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 6 de mayo, les tengo que contar varias cosas. Una, que estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, en esta radio escolar que nos ha cambiado un poco las costumbres, ha alterado la vida cotidiana con la intención de superar esta coyuntura tan difícil y darle una mano a los profes para que puedan llegar con toda su sapiencia a todos ustedes en cada rincón de la República Argentina. La radioescuela es la herramienta que han diseñado el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ayudar a los maestros y a la misma escuela, por supuesto, en tiempos en los que debe cerrar sus puertas, pero no por eso descansar. Esto se llama reinventarse, descubrir otros medios de acción para no detener lo esencial cuando surge un impedimento. Son 180 emisoras en total aproximadamente a las cuales se llega a través de Radio Nacional, tanto privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, pueblos originarios y entre ellas Radio Chicharro 88.9 de Moreno y parte de José C. Paz, Radio del Bosque FM 92.3, partido de Villa Gesell y parajes rurales de Medaland, Macedo y Juancho en el partido de Madariaga, General Madariaga, por supuesto, Estación Sur 91.7 en La Plata, Berisso y Ensenada, Integración Boliviana 88.5 en el sur de La Plata y Rucahuenay 91.5, Buenos Aires Oeste, General Rodríguez y Luján. A todos ellos, gracias por permitir que todo esto que arranca a las 9 de la mañana con el nivel inicial y termina a las 17 hasta las 18 con el secundario orientado, este espacio pueda llegar a cada rincón de la República Argentina. Después de toda esta introducción, le doy la bienvenida una vez más a Gabriel Fogli, al profe de Química, para avanzar desmenuzando un poquito aquello que ya habías titulado la clase anterior.
Exacto, ¿qué tal? Buenas tardes todas y todos los chicas y chicos que están en casa. Bueno, habíamos empezado a hablar clases anteriores de la química orgánica, que teníamos como 2 millones de compuestos para dar un número redondo. En realidad son más.
Siempre que es orgánica está vinculada con cosas que estuvieron o están vivas.
Exactamente. Bien. ¿Sí? Naturales o sintéticas.
Bien.
Entonces, la química orgánica nosotros la vamos a dividir en varias familias de compuestos. Cada familia va a tener un grupo funcional. Uh-huh. ¿Qué significa grupo funcional? Que es algo que caracteriza a la función orgánica.
Dame un ejemplo. Un ejemplo. El ejemplo que todos podamos, una que sepamos todos.
Es como un apellido.
Sí.
¿Sí? Que caracteriza a una familia.
Bien.
¿Sí? Digamos.
Bien.
Bonadeo.
Bien.
Todos los Bonadeo, todos los Foglia en mi caso.
Perfecto.
Sí, somos una familia. Bien. Diferente a Rodríguez.
Claro.
Por ejemplo, esos van a ser otra familia de compuestos orgánicos. Cada uno con sus características, ¿no es cierto? Bien, entonces, dentro de esas familias vamos a tener a los hidrocarburos, que ya los estuvimos nombrando la clase pasada.
No es una sola familia, son varios.
Son varias.
Bien.
Pero dentro de los hidrocarburos, lo que sabemos es que están formados solamente de hidrógeno y carbono. ¿Sí? Ahí vamos a tener, tiro algunos nombres y algunos ejemplos como para que todas y todos sepamos que los conocemos, pero por ahí no sabemos que se llaman así.
Bien.
Tenemos dentro de los hidrocarburos, a los alcanos, donde teníamos el propano, el butano, el octano.
Bien. Estos son lo que se usa, el octano es lo que se utiliza habitualmente para la gasolina, digamos, para la nafta.
Claro, exactamente.
Por eso se habla de octanaje.
Bien. Cuanto más octanos tenga la nafta, es mejor.
O sea, la nafta de avión tiene mucho más octanaje que la del auto.
Claro, digamos que le da más potencia al motor.
Bien.
Después tenemos los alquenos. ¿Sí? Acá teníamos el etileno y de allí el polietileno.
Bien.
¿Sí? Y después tenemos los alquinos. ¿Sí? Alcano, alqueno, alquino. Donde teníamos el compuesto acetileno.
Ajá.
¿Sí? De los soldadores.
Sí.
Lo que se usa para cortar hierro, el soplete de acetileno.
Sí.
Bueno, esto es un compuesto que pertenece a la familia de los hidrocarburos.
Perfecto.
¿Cómo se diferencian? Porque el alcano tenemos enlaces covalentes simples, uno solo. Por ejemplo, pegar 2 corchos con un escarbadiente.
Bien.
Ahí tenemos el enlace covalente simple.
Perfecto.
En el alqueno tenemos uno doble, o sea, le ponemos 2 escarbadientes. Y en el alquino es triple.
O sea, lo que modifica no es las piezas que se unen, sino la herramienta que se usa para unirlos.
Exactamente, que es el enlace.
Bien,
Enlace simple, doble o triple.
Bien.
Después vamos a tener otro grupo grande de compuestos orgánicos que son las funciones oxigenadas.
Ajá.
Entonces, aparte de hidrógeno y carbono, acá vamos a tener oxígeno.
Bien.
¿Sí? Vamos a dejar a la estrella, el jugador estrella, lo vamos a dejar para el final.
Bien.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, los aldehídos. Uno que conocido que es el formol. mal llamado formol.
Claro.
Pero bueno, para que sepan de qué estamos hablando.
Bien.
Un
o sea, pero nadie conservaría nada en aldehídos sino en formol.
Exacto.
Para el uso y costumbre.
Digamos. Exactamente. Bien. Un primo de los aldehídos son las cetonas. Dentro de ellas la acetona.
Que se usa, por ejemplo, para limpiar, digamos, sacar el esmalte de las uñas.
Perfectamente.
Por ejemplo.
Después tenemos otro grupo que es el de los ácidos carboxílicos. Mira qué nombrecito. Y dentro de estos ácidos carboxílicos hay uno muy conocido que es el ácido acético, aceto o vinagre.
Bien.
¿Sí?
Bien. O sea, ya estamos viendo que hay a tal punto la diversidad de utilidades que tiene que pasamos desde el transporte público hasta la gastronomía.
Claro.
Sí. Y en el medio, lo que vos decías de la acetona, y quiero decir que además, esto es algo que ya no, los chicos no lo van a poder usar, pero si por alguna casualidad encontraran un cassette de padre o de abuelo o tío que se rompe o se enganche y lo tienen que cortar, la acetona sirve para pegarlo, para ejemplo. Cosa rara, porque uno, yo me he dicho, pero qué raro, porque si sirve para despegar algo, qué raro que a la vez lo mismo sirva para pegar otras cosas.
Sí, exactamente. También, ya que estamos, la utilizan mucho la gente que tiene por hobby armar aviones.
Por ejemplo.
Usan la acetona.
Claro.
Bien. Y otro compuesto también muy usado son los ésteres, ¿sí? Que son una mezcla de compuestos oxigenados. Y de un éster podemos, por ejemplo, fabricar jabón.
Bien.
Jabón, lavarse las manos bien con agua.
Fundamental en estos días. ¿No es 20 segundos, dos veces el cumpleaños feliz.
Bien, dijimos que íbamos a dejarlo para el final, pero antes vamos a nombrar a otra familia que son los nitrogenados, que aparte de hidrógeno y carbono tienen nitrógeno. Ahí ya entran proteínas, otros compuestos, vamos a dejarlo para más adelante, porque la estrella de los compuestos oxigenados son los alcoholes.
Bien.
¿Sí? Dentro de los alcoholes hay varios tipos, pero los principales son, en este momento, el etanol y el isopropanol. El isopropanol es más utilizado en hospitales, en el rubro medicinal. El etanol es más comúnmente usado por toda la población. Tenemos nosotros...
¿Por qué toda la población el etanol?
Por el uso del etanol o alcohol etílico.
Ah, ok, el alcohol etílico, bien.
Para preparar en casa la solución, ¿sí? Al 70%. ¿Se acuerdan que ya algo habíamos hablado de esto?
Absolutamente.
Que la preparamos con 7 partes de alcohol, 3 partes de agua.
Bien, tenemos un audio.
Tenemos un audio.
Tenemos un audio para movernos y avanzar un poquito más al respecto de esta historia.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
No es que nos hayamos equivocado. Tampoco hubiera estado mal poner este spot al aire. Está pasándose todo el tiempo al aire porque es imprescindible para entender la norma básica de control y de higiene.
Exacto.
Sino que en este caso es absolutamente adrede que está puesto acá para vincular una cosa con otra.
Claro, porque nosotros decimos, ¿por qué usamos el etanol, este alcohol? Este alcohol está formado por 2 átomos de carbono.
Sí. ¿Sí?
¿Y cómo es que se unen estos átomos de carbono? En todas las familias que ya nombramos, lo primero que explicamos siempre es que van formando cadenas, como las cadenitas que nos colgamos. Cada eslabón es un átomo de carbono, ¿sí? Van formando una línea. Bueno, entonces, de esa línea podemos tener un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, hasta 20.
Sí.
¿Sí? Depende del compuesto que estemos estudiando. En el caso de los alcoholes, nosotros tenemos que las cadenitas que tienen pocos átomos son líquidos. ¿Sí? En cambio, ya más de 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono se empiezan a solidificar.
Bien.
Entonces, esos alcoholes no nos sirven en este momento porque son insolubles en agua.
Correcto.
En cambio, los de 2 átomos de carbono, que es el etanol, es muy soluble en agua y esta propiedad nos viene perfecto para este momento y para preparar el alcohol en gel y el alcohol al 70%.
Bien, pregunta desde ni siquiera sentido común, ¿no? cuando hacemos referencia, nos hace referencia a la necesidad de que sea líquido, que sea fácilmente soluble, el alcohol que se utiliza para este tipo de cosas, por ejemplo, para alcohol en gel, la curiosidad que me da es por qué después se convierte en algo viscoso.
En el alcohol en gel, porque el alcohol en gel se prepara, aparte de agua y del alcohol, del etanol, se le coloca otro compuesto químico que es un gelificante.
Ah, entonces,
como si le pusiéramos gelatina.
Bien. Entonces,
por eso se hace en gel.
Por eso es un poquito más sólido que lo que uno imaginaría a partir del alcohol original.
Es por eso, porque le ponemos este compuesto químico.
Perfecto.
Ahora, ¿por qué el alcohol es soluble en agua? El alcohol que usamos del etanol. Decimos alcohol, etanol.
Sí,
es lo mismo. Porque el agua, ¿se acuerdan que estaba formada por dos átomos de hidrógeno?
Y uno de oxígeno.
¿Sí? Tenemos HOH. Bueno, ¿qué ocurre con los alcoholes? Tienen oxígeno unido a hidrógeno. O sea, tenemos la parte OH del agua también.
Bien.
¿Se entiende? El oxígeno y el hidrógeno que están en el agua también están en el alcohol.
Bien.
¿Se acuerdan que el agua era una molécula polar?
Claro.
Que habíamos hablado, que tenía una especie de polito negativo, polito positivo. Bueno, en el alcohol pasa lo mismo.
Bien.
En este etanol. Entonces, el agua y el etanol son moléculas polares. Por eso se pueden mezclar entre sí. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve esto que se mezclen? Ahí viene el efecto bactericida y de control de microbios que tiene el alcohol. Al unirse al agua, ¿qué hace? Nos está destruyendo las proteínas, por ejemplo, de la envoltura del coronavirus.
Bien, perfecto.
O las paredes celulares de las bacterias. O las membranas de otros microorganismos diferentes a estos dos que nombramos.
Bien, como para llevarlo a lo cotidiano, puede parecer una obviedad lo que voy a decir, pero no es tanto. Uno tiende a pensar que la higiene, tanto en las manos, por ejemplo, como en la boca, tiene que ver más bien tiene que ver o con el aliento o con el sabor de las cosas y en realidad no tiene que ver con eso básicamente. La cuestión prioritaria es la cantidad de microbios que se elimina, la cantidad de bacterias que se eliminan a partir de ese trabajo, que es lo que realmente hacen tanto el jabón como el alcohol en gel en este caso.
Exacto, lo que hacen es romper la membrana. Y entonces al romper la membrana estamos rompiendo la célula. En el caso del virus no es una célula.
No, claro.
Pero estamos rompiendo su envoltura, lo que lo protege, como una bolsita que protege al material genético que el virus tiene adentro. Entonces, al romper la bolsa, lo estamos destruyendo. Por eso nos sirve para limpiar superficies, aparte de la lavandina, que ya la habíamos nombrado en clases anteriores.
Bien.
Bueno, entonces, este es el uso de esta familia de compuestos de los alcoholes, que hay un montón de alcoholes.
Totalmente.
¿Sí? Nosotros ahora estamos con el etanol, que es el principal. De los nitrogenados, familias de compuestos nitrogenados, habíamos dicho que lo dejábamos para después.
Bien.
Ahí vamos a tener las proteínas.
Eso vamos a hacerlo seguramente en la próxima clase.
¿Sí?
Una consulta también urbana o doméstica o cotidiana.
Sí.
La primera referencia que tenemos sobre el alcohol, si no hubiéramos tenido hoy el coronavirus, estaríamos hablando de, por ejemplo, lo que más conoce la gente es el uso del alcohol como bebida, digamos.
Claro.
Como parte de una bebida.
Como parte de bebida,
¿Qué tipo de alcohol es el que se utiliza ahí?
El mismo.
El mismo, el etanol.
Claro, pero ¿qué pasa? En las bebidas alcohólicas, es este alcohol etanol, que es exactamente el mismo que el que usamos para las manos ahora, es producido por unos microorganismos en un procedimiento que se llama fermentación alcohólica.
Bien.
¿Sí? Cuando fermentamos la uva, el azúcar que tiene la uva, tenemos el alcohol del vino.
Perfecto.
Cuando es manzana, la sidra. Cebada, la cerveza. Y así empezamos.
Lo preguntaba porque vos llegaste en un momento a hablar del vinagre.
Claro.
Que bueno, por algo se habla a veces de que ciertos vinos pueden terminar avinagrados, justamente.
Porque si tenemos dos segundos, el vinagre, vinagre es el producto de que el alcohol, el etanol se oxida,
bien.
O sea, se llena de oxígeno. ¿Sí? Entonces, en vez de tener un oxígeno, tiene dos la molécula.
Okay.
Ahí se transformó en vinagre. Por eso el vino, el alcohol del vino, se hace vinagre.
Fantástico, fantástico. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos vamos
hasta
con
la
esta
próxima.
Mezcla de lavarse las manos y de tomar vino.
Exactamente. Las dos cosas pueden ser recomendables en este momento con prudencia. No la lavado de manos, cuanto más mejor.
Oh.
Lo del vino con mucho cuidado, si es posible.
Por supuesto.
Gabriel, millón de gracias.
Igualmente,
Nos ¿sí? encontramos en la próxima para hablar de cuando el alcohol ya nos lleva hacia las proteínas.
Vamos a intentar a ver que puedan entender esto que cada vez se va complejizando más, pero si entendemos desde la primer clase, va a ser todo más fácil.
Todo mucho más fácil. Bueno, ya se fue Gabriel, se ve que no quiere hacer gimnasia, porque en un rato tenemos eso.
Secundaria. Educación física.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Lucía Dabove, profe de gimnasia, educación física.
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Gonza? ¿Todo bien?
Sí, yo muy bien, yo muy bien. Yo, entre nosotros debo decirte que yo por lo menos 3 veces por semana hago mi actividad, o sea, no la aflojo, ¿eh?
Muy
no la aflojo.
Bien.
Y además y lo hago en un horario un poquito más extremo porque dicen que es muy bueno llegar al final del día cansado, ¿no?
Y sí, sí, más que ahora que todo el mundo, ¿no?, está haciendo menos actividades, bueno, es necesario poder lograr llegar al sueño por ahí con esa cuota de estar un poquito más cansado, si bien hace muy bien hacer educación física, ¿no?
Siempre.
Actividad física. Bueno, llegar como más cansadito a la noche, uno agarra la cama, la almohada y no la suelta más.
Y además en días tan difíciles, el que te pinte el bajón es muy sencillo, es muy normal, es muy natural. Hablamos mucho de que avanzada la cuarentena o el aislamiento, uno empieza a deprimirse, a sentirse más agotado desde la cabeza. Bueno,
tal cual.
Vamos a recordarle, Lucía, a nuestros chicos que el hecho de hacer gimnasia es algo de moverte, de tener actividad física, te cambia naturalmente el no solo el metabolismo, sino también el estado de ánimo.
Y sí, y es muy importante también la familia, ¿no?, que esté ahí también escuchando las clases de educación física, de otras materias, que también se enganche, que también
Totalmente. Vuelva
a recordar cómo era la cuenta, la química, qué sé yo, y que también se enganche con las actividades nuestras, que son cortitas. Mucha gente me dice, yo no tengo energía para hacer nada. Bueno, te propongo que intentes tener esa cuota un poquito de más para poder arrancar a hacer algo y que después terminar vas a ver que vas a tener mucha más energía.
Eso es así. Vos sé que Lucía, obviamente, usted puede decir, Lucía, porque es la profe y quiere vender su materia, pero debo decir yo que no tengo por qué vender la materia a Lucía, que me pasa muchas veces esto de decir, qué poca... Tengo mucha fiaca, no tengo ganas de subirme a la bicicleta, no tengo ganas de empezar con los ejercicios, no tengo ganas de hacer abdominales. Y cuando estoy en la ducha, después de haberlo hecho, me acuerdo lo pavote que era negándome al comienzo, ¿no es cierto? ¿Cuánto mejor te sentís después y cuánta más energía tenés una vez que te das cuenta que en realidad tenías energía, solo había que ubicarla en el buen lugar?
Y sí, sí, cuesta ese pequeño punch para arrancar. Por eso el juntarse, ¿no?, el poder hacer un entrenamiento, una actividad con alguien, el otro también te estimula y entre los dos, los tres, los cuatro que hagan algo, es muchísimo mejor, así que tal cual, es así.
Bueno, les dimos tiempo suficiente para encontrar el lugar de la casa en el cual no molesten, no se entorpezcan, no compliquen, no rompan nada. ¿Necesitamos pelota, bolsa de papel?
No, hoy vamos a hacer un desafío que se llama el desafío de la botella, ¿no? Si lo buscan también por algunos por internet, eso se llama como el desafío de la botella, pero se puede hacer con cualquier elemento.
Bien.
¿Sí? Así que un elemento que no sea ni muy grande, porque la idea es que después este desafío se complejice un poquito más, un elemento que no sea muy grande, que te entre en la mano, ¿sí?, y que no pese mucho, que no se pueda romper tampoco, por si
claro.
Se cae.
¿Sí? Buenísimo, dale, vamos para adelante.
Muy bien,
vos me tenés
para
que decir.
Arrancar este desafío necesitamos, ya que empezamos a hablar, ¿no?, esto de la importancia de la educación física y todo esto, es importante predisponer un poquito al cuerpo. Sabemos que cuando decimos que hay que entrar en calor y demás, aparte de prevenir lesiones, estamos haciendo de que el cuerpo esté mucho más disponible,
claro,
¿no?, esté mucho más despierto y atento para la exigencia que nosotros le pidamos. Entonces, necesitamos entrar un poquito en calor, moviendo, ¿sí?, lo que sería una circunducción de brazos, llevando los brazos como si fuera un molino, para adelante y para atrás, ¿sí?, brazos bien extendidos, para que entren en calor los hombros. Ahí en la radio también lo están haciendo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo un poquito más despacio porque tengo un problema de un desgarro de hace rato, me dejó sin kinesiólogo la cuarentena y tengo el brazo derecho mal. Pero esos ejercicios son muy importantes para empezar a entrar en calor, sobre todo toda la articulación.
Eso, despacito. Muy bien. Vamos ahora, como hacen los futbolistas, que abren la cadera, llevan bien arriba la rodilla y la llevan bien hacia el costado, ¿sí? O sea,
claro,
si estoy con una pierna, dije futbolista porque es el típico movimiento que hacen los futboleros,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Es estar para, a ver, párate, se paran, chicos, párense de frente, chicas, se paran de frente, levantan la pierna derecha como la rodilla derecha como a la altura de la panza.
Eso.
Y la giran abierta hacia la derecha. Sin
bien.
Dejar de flexionarla, ¿de acuerdo?
Sin dejar de flexionarla.
Recién
como
ahí
bien
la
dijo Gonza. Eso.
Bien, después la izquierda.
Bien abierta y la otra, una y otra, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir, así como están parados, con las piernas ancho de hombros, vamos a ir hacia abajo y vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, si primero llegan por ahí más cerca de las rodillas, la próxima van a poder llegar un poco más cerca de los tobillos, la próxima que se agachen van a tratar de ir un poquito más hacia los pies, hacia los dedos de los pies.
No reboten.
Eso, sin rebotar, porque quédense. El rebote le da mucha más intensidad y todavía están fríos.
Exacto, vayan, inclusive pueden como quedarse en el lugar, respirar un poquito y cuando lancen el aire van a ver que van a poder bajar un poquito más, capaz.
Eso, nosotros acá, bueno, en la radio hay que hacer todo medio rapidito. Claro. Pero bueno, por lo menos estos movimientos, ¿sí? Un pequeño trotecito ahí en el lugar para predisponer al cuerpo, como les dije, para poder hacer este desafío.
Bien.
Bien sabemos que hay muchas cosas que no las podemos hacer o las podemos hacer más o menos. Pero si estamos centrados en calor, la vamos a lograr hacer muchísimo más fácil y vamos hasta superar nuestras expectativas.
Genial.
Así que ahora, con esta pequeña entradita en calor que tuvimos ahí, lo que les voy a pedir entonces es que agarren el elemento que eligieron con una mano, que puede ser una botellita, puede ser por ahí eso, puede ser una naranja también como un elemento para tener en la mano. Lo agarran, por ejemplo, con la mano izquierda o la mano derecha, cualquiera de las dos. Se van a acostar en el suelo. ¿Sí? Mientras lo vais diciendo, lo van haciendo. Acostados en el suelo con el elemento, con el brazo arriba, ¿sí? El brazo tiene que estar arriba, no está apoyado en ningún, no está apoyado en el suelo, lo único que está apoyado en el suelo es todo el cuerpito. Lo que van a tener que hacer es levantarse sin ayudarse con los brazos, sin ayudarse con las manos.
Bien.
¿Sí? Entonces, ¿estamos preparados? En menos de 7 segundos lo tienen que lograr.
Sí.
¿Preparados? Listo. Empiezo a pararme, a ver quién ya lo logró y a ver a quién le cuesta.
Claro.
Bien, bueno, el que pudo ya lograrlo, trata de hacerlo de vuelta, se vuelve a acostar. Al que le salió, cambia de mano el objeto, ¿sí? Al que no le salió, sigue practicando. Hay dos formas de levantarse. Es un secreto, ¿lo puedo decir?
Dale, por favor.
Chen, chen, chen. Una de las primeras formas, por ahí que es más fácil para poder levantarse, ¿no? Y lograr estar de vuelta parado, es apoyar las rodillas. ¿Sí? Ustedes se van a empezar a levantar como si fuese que están sentados en el suelo. Apoyando las rodillas van a poder lograr levantarse. Ajá. Pero la otra, que es un poquito más difícil, es sin apoyar las rodillas.
Claro.
¿Sí?
Totalmente.
Tienen que entonces contar más o menos 7 segundos, ya les tiene que alcanzar sí o sí para pararse. No tienen que demorar mucho más tiempo. Y al que le sale este desafío entonces, la idea es que después pueda hacerlo con ese elemento apoyado en la frente.
Bien.
¿Sí? Como si fuese en el lugar del tercer ojo, entre los dos ojos.
Claro, claro, claro.
Ahí apoyadito el elemento, por eso dije que no tiene que ser muy pesado, porque si no se va a caer muy rápido. Y también, probablemente sí, al ser redondo,
sí,
puede caerse más fácil.
Está bien,
¿no?
tampoco un par de medias.
Y es muy fácil.
Sí, un par de medias muy fácil, como ponerse, no sé, un copo de algodón. No, algo que se pueda caer, pero que nos permita además hacer el equilibrio para que no se caiga.
Eso, muy bien. Entonces, ese es el desafío.
Bien, repetimos cuál es el desafío porque nos tocaron el timbre. Lo repetimos rápidamente, Lucía.
Bien, desafío entonces es acostados en el suelo con un elemento en la mano, con el brazo hacia arriba, ¿sí? Con un brazo hacia arriba. Cuando ya están listos, empiezan a levantarse y tratan de pararse siempre con ese brazo
bien
levantado sin apoyar la otra mano. No se pueden ayudar.
Perfecto. Bueno, puede ser que si hacemos bien el ejercicio nos duela un poco la zona de la panza, como que trabajen los abdominales.
Y trabajan un poco los abdominales, tal cual. Sí, esto nos da información también a qué estado físico tenemos y cuáles son por ahí las partes del cuerpo que más se están utilizando. Y la panza, sí. Los abdominales son uno de los músculos fuertes que nos van a ayudar a sentarnos, pero después es mucha fuerza de piernas y muy importante la flexibilidad.
Lucía, millón de gracias.
Muchísimas gracias, un gusto y bueno, para otro día, para otra clase.
Nos encontramos en la próxima, Lucía Dabove con la clase de educación física y pensar que esto que van a escuchar tiene como 38 años, ¿sí? Estadio Huracán se presentaba un álbum doble, Un Ángel para tu Soledad, Los Redondos.
mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres baulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste acrobacia y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En mar.